días a todos. Una alegría estar nuevamente en el púlpito. Me siento un poco oxidado. Hace rato que no estoy. Estuvimos, para los que no saben, estuvimos en un viaje que se extendió por el accidente de mi hijo. Después estuvimos con él internado, principalmente mi esposa, por como 2 semanas. Así que es lindo estar acá nuevamente en el púlpito trayéndoles el alimento de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Y vamos a estar viendo desde el versículo 30. Vamos a continuar esta serie que estamos haciendo de predicar expositivamente, exponiendo el significado de porciones de un libro, en este caso el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Y ahora estamos entonces en el capítulo 6, versículo 30. Y voy a leer el pasaje de esta mañana hasta el versículo 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Oramos. Padre, muchas gracias porque tu palabra es verdadera. Nosotros leemos algo que sucedió. Esto no es una fábula con una linda enseñanza, no es un cuentito para niños, sino es algo que ocurrió en un lugar, en un mapa, en un tiempo, y lo que acá está descrito son descripciones por un testigo ocular que estuvo, Pedro. Marcos escribiendo lo que Pedro mismo había experimentado, sin cambiar nada de lo que sucedió. Como dice en otro lugar en el Nuevo Testamento, que nosotros fuimos testigos oculares de estas cosas. Entonces leemos algo que sucedió, y esto que sucedió no es simplemente algo que ya pasó en la historia, sino que nos afecta hoy, porque tu palabra, además de ser veraz en cuanto a relatar un evento histórico, también es un libro que tiene vida propia, es un libro que está activa por el poder del Espíritu Santo, tu voz se escucha a través de ella. Tenemos la oportunidad de escuchar a Dios mismo en esta mañana, en este mismo momento podemos escuchar acerca de lo que vos querés decirnos a nosotros hoy, conociendo nuestros corazones. Así que queremos recordar eso a medida que enfrentamos este texto, y yo te pido ayuda para que vos me ayudes. Nosotros los predicadores, cuando entendemos esta responsabilidad, sabemos cuán débiles somos y cuánto necesitamos de tu ayuda para poder exponer claramente, para poder explicar, y no solamente explicar, sino poder predicar en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que nuestros corazones son duros, y si vos no haces una obra, simplemente van a ser palabras que van a entrar en nuestras mentes y no va a pasar nada en nuestros corazones. Y Señor, yo te pido que esta comida no sea desperdiciada, que así como entra en la mente, también penetre a los corazones. Eso es una obra que yo no puedo hacer, pero vos sí podés hacer que tu palabra penetre de la mente al corazón y por lo tanto afecte nuestras vidas. Y oro por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que veamos esta historia que ocurre en los cuatro evangelios. Es el único milagro fuera, más allá de la resurrección de Jesucristo, que ocurre en los cuatro evangelios. Es un milagro muy particular porque Marcos y también otros evangelios van a referirse después en el relato, en el libro de Marcos, dos ocasiones se va a referir a este milagro. En Juan también se va a referir a este milagro. Es algo que está confirmado por cuatro distintos autores que esto sucedió. Y Dios, que es el autor divino detrás de todos los libros de la Biblia, decidió incluir esto en los cuatro evangelios, enfatizando su importancia para nosotros hoy. Como toda historia en el género de los evangelios, en el género narrativo, vamos a ver siempre un escenario, un momento donde hay un conflicto o una tensión que incrementa, un punto climático y una resolución y un nuevo ambiente. Esas son las etapas de las historias que vemos típicamente en la narrativa. Y lo que vamos a ver es que hay un escenario, un ambiente que tarda su tiempo en llegar a la historia en sí, pero hay un punto muy importante en este escenario que comienza en el versículo 30 al 32. Lo que vamos a tener es una situación donde los apóstoles van a informar a Jesús de su misión, y Jesús lo va a llamar a que ellos se aparten a un lugar solitario para descansar y comer. Este primer punto, del versículo 30 al versículo 32, yo lo he titulado: Jesús provee descanso para sus discípulos. Lo proveyó en aquel entonces y lo provee para nosotros, que somos sus discípulos y que caminamos como sus discípulos, haciendo la obra que Él nos ha pedido que hagamos. Él provee descanso para sus discípulos. El versículo 30, cuando arranca, dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Esto nos obliga a ir al contexto. ¿Qué fue lo que ellos habían enseñado? ¿Qué fue lo que ellos habían hecho? Y tenemos que ir hasta el versículo 7 del mismo capítulo para entonces ubicarnos en qué fue lo que sucedió. Esto fue, si mal no recuerdo, hace dos domingos atrás que escuchamos esta sección. En el versículo 7, si miran para atrás, esta fue la primera vez que los discípulos van a estar en una misión sin Jesucristo. El entrenamiento de Jesús, de sus futuros líderes de la iglesia, con todos sus errores y macanas y pecado, vamos a ver ese progreso de madurez en ellos, y Jesús los va a enviar por primera vez en una misión donde van a estar sin la presencia física de Jesucristo. Y eso ocurre en el versículo 7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzado con sandalias. Y los va a enviar en esta misión de predicar el mensaje del reino de Dios, predicar un mensaje de arrepentimiento. En el versículo 12 vemos que ellos hicieron esto en toda la zona de las aldeas que estaban alrededor de Capernaum, muchos lugares, probablemente como 100 distintos lugares. El versículo 12 nos había dicho que saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Entonces lo que ya ellos habían observado en la vida de Jesús, ahora ellos lo están haciendo, siendo enviados por Jesucristo. El 7 al 13 entonces describe esta misión de los 12. Después estuvimos viendo el domingo pasado el texto donde va a haber un momento donde se rebobina a un evento que cronológicamente ocurrió antes. El versículo 17 dice: porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Hay una explicación, un paréntesis largo que nos ayuda a entender lo que dice Herodes en el versículo 16. Cuando él, hay novedades de que el nombre de Jesús está siendo célebre, en el versículo 14 el nombre de Jesús se está dando a conocer. El versículo 16 dice que entonces Herodes está pensando: este es Juan a quien yo decapité y ha resucitado. Y entonces va para atrás y cuenta la historia de cómo Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Entonces cuando vemos el versículo 30, lo que tenemos que entender es que esto pasa cronológicamente inmediatamente después de lo que sucedió en el 7 al 16, la misión de los 12. Herodes entera y piensa que el nombre de Jesús que está siendo célebre, que en realidad es Juan el Bautista que ha resucitado. Y entonces llegamos al versículo con el cual nos encontramos hoy. Y los discípulos van a dar un reporte sobre dos cosas específicamente: sobre lo que ellos habían hecho y sobre su enseñanza, que de hecho es lo que vemos en la vida de Jesucristo en los capítulos previos. Jesucristo ejerciendo un ministerio de misericordia, sus obras de sanidad, de echar fuera de demonios, y su enseñanza. Y los apóstoles siguen en ese mismo camino. Podemos sacar una implicación nosotros como discípulos de Jesucristo, nosotros que estamos siguiendo a Jesús y queriendo ser como Él. Jesús dijo: sígame y yo los haré pescadores de hombres. Si estamos siguiendo a Jesús, inevitablemente, si realmente lo estamos siguiendo, vamos a tener una influencia espiritual sobre la vida de otros. Vamos a interesarnos, preocuparnos por las necesidades de otros. Ese es el fruto, ese es el producto. Esa es la manera de saber que yo estoy siguiendo a Jesucristo. Es que yo me estoy interesando en la vida de otras personas y sus necesidades. Y lo que podemos implicar de este pasaje es que en nuestros ministerios tiene que haber tanto un ministerio de la palabra, pero también un ministerio de compasión. Las dos cosas van de la mano. Para nosotros puede involucrar cosas como visitar a los enfermos, consejería uno a uno, discipulado. Son elementos de compasión que siempre van acompañados del ministerio de la palabra. No se divorcian. El autor J.C. Ryle comenta sobre esta sección y dice: estas palabras son profundamente instructivas. Son un brillante ejemplo para todos los ministros del Evangelio y para todos los que trabajan en la gran obra de hacer bien a las almas. Todos ellos deberían hacer diariamente lo que hicieron los apóstoles en esta ocasión. Deben contar todo lo que han hecho a aquel que es la gran cabeza de la iglesia. Deben exponer toda su obra ante Cristo y pedirle consejo, guía, fuerza y ayuda. Mis hermanos, esto no es algo solamente para los pastores. Esto es algo para todo verdadero discípulo de Jesucristo. Que como discípulo de Jesucristo nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. buscamos ser parte de la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Y para ello buscamos depender de nuestro Salvador, de la cabeza de la iglesia, para pedir consejo, guía, fuerza y ayuda. Fíjense cómo continúa el versículo 31, dice: y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Y hay una nota aclaratoria que solamente aparece en Marcos, entre paréntesis, que no aparece en los otros evangelios, que explica que ellos estaban tan ocupados que ni siquiera había tiempo para comer. Ellos vienen de un tiempo que el ministerio los dejó exhaustos, los dejó sin tiempo ni siquiera para comer. Mis hermanos, cuando nosotros nos ocupamos en dedicarnos a seguir a Jesucristo de todo corazón y decir de nuestro corazón con sinceridad: mi vida es Cristo, yo no vivo para mí mismo, y estamos dispuestos a entregar nuestra vida de manera diaria a Él, y estamos dispuestos a abrir los ojos para servir las necesidades de otros, y estamos dispuestos a compartir la palabra con otros, eso nos va a llevar a una vida extremadamente ocupada. Extremadamente ocupada. Porque si vos sos una persona que ejerce estas cosas, inevitablemente vas a tener siempre más necesidades que no vas a alcanzar a poder llenar. Continuamente va a haber una persona más que necesita algo que no vas a poder llegar. Esa es la realidad de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Y Jesús sabe la necesidad que ellos tienen de descansar. Jesús sabe que nosotros tenemos cuerpos que tienen un límite, sabe que nosotros vamos a rendir mejor si tenemos el descanso adecuado. Por eso instituyó desde la creación el concepto de un descanso, un día en la semana de descansar, y los invita a que ellos se aparten. Y podemos aprender algunas cosas de esto para nuestras vidas. Nosotros necesitamos tiempos donde descansamos. Jesús es el que provee ese descanso, el verdadero descanso, como vamos a ir viendo en todo el pasaje. Ese descanso que Jesús los invita a tener es un descanso de apartarse, de estar en un lugar solitario. Es un descanso que les va a permitir después ser de más bendición a las personas a quien buscamos bendecir con nuestras vidas, con la vida de Cristo reproducido en nuestra vida. El descanso es algo bueno, es algo ordenado por Dios. Hay un salmo que dice que Dios concede sueño a sus hijos. Dios concede sueño a sus hijos. Por supuesto que la Biblia habla de la pereza, pero la Biblia también habla de trabajar de una manera que no estamos descansando en Él. La vida del discípulo de Cristo, no solo del pastor o de líderes en una iglesia, la vida del discípulo, cualquier persona que está entregada a seguir a Jesucristo con su vida, sirviendo a la iglesia, en la iglesia y fuera de la iglesia, es una vida ocupada, no frenética, no apurada, no debería ser así, pero es una vida ocupada, y Jesucristo los invita a apartarse. Versículo 32, el texto dice que se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Y lo que vamos a ver acá en estos primeros versículos, y varios comentaristas notan que hay una alusión con el uso de la palabra desierto, apartado, solitario, va a volver a aparecer este concepto, al Antiguo Testamento, al momento en que el pueblo de Dios estaba en un desierto, en que Dios los estaba llevando por un desierto. Va a haber muchas imágenes a través de todo este pasaje que van a hacer referencia al tiempo de Moisés. Pero el punto de este primer punto que podemos rescatar en estos versículos es que Jesús da descanso para sus discípulos. Nosotros encontramos el verdadero descanso en la presencia de Jesucristo, porque van a estar en su presencia. Sigue todavía el escenario, y vamos a ver un segundo punto acá, lo vemos en el versículo 33 y 34. donde vemos la compasión de nuestro Salvador. El segundo punto puede titularse la compasión de nuestro Salvador. Versículo 33. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Las personas notaron que los discípulos, que Jesucristo, intentaban escapar para descansar, y lo que hicieron es: vamos a ganarle y vamos a pegar la vuelta a pie, y ahí nos encontramos con ellos y ver dónde desembarcan. Y el descanso que tanto anhelaban los discípulos, el descanso que Jesús los estaba invitando a participar, de pronto desembarcan y ahí está una gran multitud, que después nos vamos a enterar que la gran multitud son 5.000 hombres. Los otros evangelios nos dicen que esto no contaba a las mujeres y los niños. Entonces podemos estimar que eran entre 15.000 y 20.000 personas. Imagínense un estadio de fútbol lleno de personas esperándolos para atender a sus necesidades. Los discípulos ya estaban exhaustos en este punto. Y la multitud se aprovecha la situación, corre y ya están listos cuando ellos desembarcan. Y yo me imagino lo que podría estar pasando en la mente de los discípulos. Finalmente llegaron nuestras bien merecidas vacaciones y vamos a llegar a un lugar solitario. Y cuando llegan, se encuentran con esta multitud. Y es interesante lo que vemos, que es la respuesta de Jesucristo, versículo 34. Al desembarcar, Él, Jesucristo, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahí la palabra compasión es una palabra que tiene que ver con las entrañas, algo que sale de lo más profundo de nuestro interior, que nos lleva a sentir y a hacer algo. Y la razón que tuvo compasión, el pasaje lo dice, porque eran como ovejas sin pastor. Nuevamente es otra alusión más al Antiguo Testamento, porque en Números Moisés describe el pueblo que los ve esparcidos como ovejas sin pastor. El pueblo israelita que estaba bajo el yugo pesado de la religiosidad, del legalismo, de la tradición, que no estaba recibiendo alimento de la palabra de Dios, porque eran como ovejas sin pastor. Y miren lo que Él hizo como consecuencia, lo que el texto describe que fue la consecuencia de su compasión. Marcos no menciona las sanidades que los otros evangelios sí mencionan. El fruto de la compasión de Jesucristo es: comenzó a enseñarles muchas cosas. Mis hermanos, la cosa más compasiva que nosotros podemos hacer por otros es enseñar la palabra de Dios. La cosa más compasiva que yo puedo hacer por la Iglesia Bíblica de Citibel es enseñar la palabra de Dios. Porque nuestra necesidad más grande que nosotros tenemos es escuchar la palabra de Dios. No hay una necesidad más grande en nuestra vida. Nuestra necesidad más grande no es nuestra salud, no es nuestra economía, no es X situación. Nuestra necesidad más grande es nuestra necesidad espiritual. Y por eso lo más compasivo que Jesús hizo en este momento fue enseñarles muchas cosas. Era lo que ellos necesitaban, era lo que más los iba a ayudar. Notamos también en este relato la disposición de Jesucristo de cambiar sus planes. Jesús planeó algo, por supuesto en su omnisciencia Él ya sabía que esto iba a ocurrir, pero los discípulos ven en el accionar de Jesús que había un plan y ese plan cambió y que ese plan fue interrumpido. Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Nos dejamos interrumpir por aquellas interrupciones que son oportunidades que Dios nos está dando para ser compasivo hacia otro, o estamos tan comprometidos con nuestro plan que ni Dios mismo puede cambiar nuestra agenda? No es malo planear. La Biblia habla de los beneficios de planear. Debemos planear. Hay muchos proverbios que hablan de la necesidad de no planear. Pero nuestros planes tienen que ser sostenidos con la mano abierta. Señor, esto es lo que yo entiendo que es tu voluntad para mi día hoy, para mi semana, pero vos cambialo como vos quieras. Yo quiero estar sensible a tu voluntad hoy. Y si vos pones una interrupción, quiero entender que esa interrupción es tuya para yo mostrar compasión hacia otros. ¿Cómo necesitamos todos, pastor incluido, escuchar este principio bíblico? La compasión de Jesús se expresó principalmente y primordialmente enseñándoles muchas cosas, porque esto no lo estaban recibiendo de parte del liderazgo religioso. Recuerden el capítulo 1, versículo 22, nos dice: y se admiraban las personas de su enseñanza. Jesucristo les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El pueblo era un pueblo sin un pastor porque no tenía un alimento. No tenía el alimento de la palabra de Dios. Tenía tradición, tenía legalismo, pero no tenía el alimento de la palabra de Dios. El ministerio más compasivo que existe es el ministerio de enseñar la palabra de Dios. Tercero, lo vemos en la historia entera, que arranca ya con un conflicto o con una tensión que empieza a elevarse hasta un punto climático, hasta una resolución. En el versículo 35 hasta el 44 vamos a ver que Jesús provee satisfacción. Entonces, el primer punto, vimos que Jesús provee descanso para sus discípulos. En el segundo vemos la compasión de nuestro Salvador. Y en el tercero vemos que Jesús provee satisfacción. Versículo 35, cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto. Nuevamente este concepto de desierto. Y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Lucas, en el relato paralelo, nos explica un poco más esto, cuando dice: el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto, no hay un almacén cerca en ningún lado, y se está acercando la hora de la cena y estamos lejos de cualquier negocio para que compren comida. Ahora, es posible que había una medida de compasión de los discípulos, que están pensando: esta gente necesita comer, se está haciendo tarde, estamos en el medio de la nada, es un buen momento, Jesús, para cortar tus predicaciones y tu enseñanza para que ellos puedan ir. Pero probablemente, muy probablemente, también está la motivación de: ya quiero de una vez por todas descansar. Aunque, hasta donde podemos ver, los discípulos en este momento están como observadores, escuchando la enseñanza, no están trabajando. En el versículo 37 tenemos la respuesta de Jesús. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Imagínense lo que pasaba por la cabeza de los discípulos en este momento. Un estadio de fútbol lleno de personas, para tener un equivalente de más o menos de la cantidad de gente, y Jesús le dice: quiero que les de comer a todas estas personas. Y ellos le dijeron, quizás hay un tono un poco irrespetuoso acá: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios? Es decir, 8 meses de sueldo, porque el denario era lo que se ganaba en un día, de pan, y les demos de comer. Es una locura lo que estás pidiendo. Juan nos relata un poco más. Dice así: entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense que Jesús, en el Evangelio de Juan, describe que él le hace la pregunta. Jesús ya sabía, pero le hace la pregunta a Felipe: ¿dónde vamos a comprarle pan a todas estas personas para que coman? De hecho, Juan nos aclara, dice: pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Aún con 8 meses de salario, apenas alcanzaría para que cada uno coma un pedazo de pan. Versículo 38. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenés? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Los otros evangelios nos relatan que esto se lo sacaron a un niño, se lo ofreció una madre que pensó de que necesitaba empacar un almuerzo para su hijo, y es este almuerzo que van a utilizar. Pero tienen esto solamente: 5 panes y 2 peces. Versículo 39 a 40. Todavía los discípulos piensan, no saben, no conocen tan bien como nosotros conocemos este relato. Simplemente escuchan este mandato de parte de Jesús, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Es decir, los discípulos obedecieron este mandato. Jesús dijo: quiero que vayan y organicen a estas 15.000 personas en grupos de 50 y en grupos de 100. Y el texto original, la manera que lo describe, da la idea, el lenguaje que utiliza, está la hierba verde y la idea de casi como si son algo que quedó grabado visualmente en un testigo ocular, que sería Pedro, como si son las túnicas coloridas que usarían en ese tiempo, parecían como grupos de flores esparcidos por toda la hierba verde. Y es un detalle de un testigo ocular de este momento. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y lo más probable es que la bendición no es de la comida, sino que él está bendiciendo a Dios, porque Jesús diría en este momento la bendición tradicional, que decía así: bendito eres tú, nuestro Señor, nuestro Dios, Rey de la tierra, que trae el pan de la tierra. Esa era la frase típica, la frase tradicional. Jesús está bendiciendo a Dios por ser el dador de toda la comida. De hecho, por eso nosotros damos gracias cada vez que comemos. Reconocemos que toda la comida que nosotros comemos proviene, porque esa comida de alguna manera provino de un crecimiento de un animal, y nosotros comemos porque Dios ha provisto esa comida. Y seguramente habría en ese momento miles de personas diciendo amén. Ahora, siempre fue una curiosidad mía, y capaz tuya también, de saber, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se multiplicaron los panes? ¿De qué manera? Bueno, el texto no especifica mucho, pero hay una indicación de que, por el tipo de verbo que utiliza, que esto ocurría a la medida que él los partía, que en sus manos Jesús iba partiendo el pan y los peces y los iba multiplicando. Un comentarista dice: de la misma manera que Dios multiplica todo el tiempo en la creación con las semillas, multiplica algún cereal, multiplica los peces que se reproducen en el mar por el poder de su creación, para él es simplemente hacerlo de otra manera. Todo el tiempo los peces en el mar se multiplican. Todo el tiempo hay semillas que caen y multiplican para más comida. Entonces él está haciendo algo que ya hace todo el tiempo con sus leyes naturales, solo que en esta ocasión lo está haciendo de una manera sobrenatural. Y lo que vamos a aprender en todo este relato es que hay un propósito que va más allá de la compasión de dar de comer a las personas que necesitaban comer y no tener que enviarlas a su casa. El texto nos va a decir en el versículo 42 que todos comieron, las 15.000, 20.000 personas, todas en su totalidad comieron. No solamente comieron, sino que se saciaron. Comieron bien. Alguien dijo que esta es la única comida en toda la historia que nosotros podemos decir con certeza que no está afectada por la caída. Nosotros comemos en un mundo que está afectado por la caída. Romanos 8 describe que este mundo está caído y no vivimos en un mundo perfecto. Hay enfermedades, hay posibilidad de contagio, hay cosas que pueden tener bacterias, pero esto es comida que Cristo creó en el momento. Así que quién sabe el tipo de sabor de esa comida, pero el punto es que comieron abundantemente, comieron y se saciaron. Como toda comida, cuando uno invita a alguien, que haya sobras es una buena señal. Si no hay sobras, uno está preocupado que no alcanzó. Hubo sobras, se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los panes. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. ¿Por qué Jesús hizo este milagro? Hay un propósito pedagógico para los discípulos, un propósito de enseñar, y hay un propósito pedagógico para la multitud. Pero específicamente, el texto a través de Marcos va a enfatizar que Jesús tenía un propósito de enseñar algo acerca de su persona, particularmente a los discípulos, a través de este milagro. Y hay muchas cosas que podemos decir. Si Jesús nos da un mandato, como le dio a los discípulos, que les den de comer, aquel que es todopoderoso, aquel que es todo sabio, si Él nos da un mandato, Él va a suplir todo lo necesario para que nosotros lo llevemos a cabo. Jesús podría haber hecho este milagro de dar de comer de otra manera, como en el Antiguo Testamento, donde cae del cielo el maná. Podría haber hecho como también los pájaros que cayeron. Pero Él decide hacer este milagro utilizando las manos de los discípulos. Piensen esto. Los discípulos tienen que llevar, son 12, uno puede hacer la cuenta, si hay 15.000 personas, son 150 grupos de 100, ¿sí? Y entonces uno puede pensar que más o menos 10 veces tienen que ir, por lo menos, ir y volver y llevar a esos grupos. Y fíjense la imagen que va quedando en la mente de los discípulos. ¿A dónde voy para yo poder suplir la necesidad tan grande que hay? Vengo a Cristo. Vengo a Él. Yo le traje los peces y los panes, lo poco que yo tenía. Pero yo vengo a Él, y en sus manos, viniendo a su persona, vuelvo y llevo para llenar las necesidades de la multitud. Y nuevamente vuelvo a Cristo. Esto les hubiera quedado grabado, aunque no tan grabado, porque dos veces el texto nos va a decir, cuando se refiere a este milagro, que Jesús los va a reprender porque ellos no entendieron lo que había sucedido realmente. No entendieron el propósito de este milagro. ¿Qué lecciones podemos sacar para nosotros de todo este relato? Número uno, debemos buscar nuestra satisfacción en Él. Debemos buscar nuestra satisfacción en Cristo. Hay una sed que Dios ha puesto en tu corazón, que jamás, jamás será llenado por nadie ni por nada, salvo la persona de Jesucristo. Y podés estar toda la vida frustrado tratando de llenarlo con otras cosas. Solo la persona de Jesucristo puede dar la satisfacción para la cual Él te creó que vos recibas en Él. Jesús, en el Evangelio de Juan conecta este pasaje y dice lo siguiente. Juan conecta este pasaje de la alimentación de los 5.000 con la necesidad de trabajar, y cito lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, por el alimento que permanece para vida eterna. Jesús hace una conexión del maná del desierto con su propia persona. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Si vos estás acá hoy visitando y no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, podés venir y saciar tu alma de Él. De Él. Él es el pan de la vida. Venimos no con nuestras obras, con nuestros intentos de agradarle, venimos con las manos vacías, sabiendo que nosotros somos hambrientos y necesitamos el pan que Él nos ofrece, sin costo alguno. Isaías en el Antiguo Testamento dice así: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprar y comer. ¿Cómo es esto de comprar sin dinero? Bueno, es la ecuación del Evangelio. Compramos sin dinero y comemos. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Ese es el fruto, el producto continuo de nuestros corazones idólatras, que intentan gastar nuestro salario en aquello que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. Al final de la Biblia, Apocalipsis 22, 17, dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Esta es una de las enseñanzas que Jesús quería darle a los discípulos y a la multitud, que Él es el pan de vida, que en Él encontramos satisfacción sin costo alguno. Es venir a Él reconociendo que Él es el que puede satisfacernos, y solo Él. Y yo te pregunto, cristiano, en esta mañana, si estás hambriento de Él. Nosotros debemos buscar tener más hambre. Y si no tenemos hambre de Él, debemos rogar. Hay algo que no está bien en mi corazón cuando no hay un hambre de Él. No solamente de la Biblia, sino de aquel que está detrás de la Biblia, que la Biblia me señala que es Él. Él es el que va a satisfacer mi alma. Otra lección es que debemos aprender a mirar con nuestros ojos espirituales. Nuestros días. Nuestros días debemos aprender a ponernos los anteojos de la fe. Las dos conexiones, como dije antes en Marcos, de este relato, es en forma de reprensión. Marcos 6, 50 al 52, cuando los discípulos están preocupados, están con temor en el barco, dice lo siguiente: y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, y escuchen, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Ese somos nosotros. Frecuentemente nuestra mente está embotada porque no entendemos quién es Jesucristo. Miramos nuestras circunstancias difíciles y nos desesperamos, como los discípulos se van a desesperar en el pasaje que sigue, porque nuestra satisfacción realmente no está en Él. La otra referencia va a ocurrir más adelante en Marcos 8, donde Jesús los va a reprender nuevamente. Y lo vamos a ver cuando llegamos a ese relato. La otra lección que podemos aprender es que si Dios nos pide algo, nos dará todo lo necesario para hacerlo. Si Dios nos pide algo, no nos va a pedir algo que no nos da todo lo necesario para hacer. Dadles vosotros de comer. ¿Cómo? Hagan esto, y Jesús va a proveer a medida que nosotros caminamos en fe y en obediencia. Y por último, la pregunta que el texto nos tiene que obligar a hacer es: ¿qué pasó con el descanso prometido? Jesús dijo: vamos a descansar. Ese descanso fue interrumpido. ¿Lo fue? Yo creo que lo que ellos experimentaron fue un descanso más profundo que simplemente el descanso físico. Hay un descanso
del alma que podemos encontrar en la persona de Jesús. Ese es el verdadero descanso que nosotros necesitamos. Necesitamos el descanso físico, por supuesto. Nuestros cuerpos son finitos, tienen límites, pero lo que más necesitamos es el descanso de nuestras almas. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y que dice Jesús, y yo los haré descansar. Si vos estás cargado, si estás cansado, Jesús promete, aquel que no miente, vení a mí y yo te haré descansar. Oramos.
Señor, y queremos tener de nuestro Salvador compasivo satisfacción y descanso. Pero para eso tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar nuestra satisfacción en ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ver los ídolos de nuestros corazones que impiden ver nuestra necesidad de saciarnos de la persona de Cristo, porque nos conformamos en construir nuestros pequeños reinos insignificantes. Nos conformamos en saciarnos con algo tan pequeño cuando vos nos querés dar un banquete con tu persona y con una vida que vive entregada a ti bajo tu reino. Nos conformamos con tan poco, Señor. Ayúdanos a levantar la mirada, ver a Cristo y buscar saciarnos de Él, tener hambre de Él, perseguirlo a Él, entregarnos a Él y encontrar descanso en Él, ya que tú eres nuestro Salvador compasivo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo.